monte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Apagones se agravan en Cuba, crisis eléctrica sin salida, tras fallas en termoeléctricas y plantas generadoras, golpean al sector privado en La Habana. Informe independiente revela que la crisis sanitaria en Cuba podría ser hasta 185 veces peor que lo reportado oficialmente. Confirman sentencia de 7 años de prisión contra el activista Alexander Verdesia en Granma. Joven de Granma denuncia hostigamiento tras exponer deficiencias en atención médica a embarazadas. Madre de preso político teme nueva causa penal contra su hijo tras negarle libertad condicional en Mayabeque. Washington impone nuevas sanciones a red vinculada a cooperación militar entre Irán y Venezuela. Estados Unidos anuncia nuevo bombardeo contra embarcación en el este del Pacífico. Y en los deportes, Andy Cruz, púgil cubano, peso ligero, buscará el título mundial de la Federación Internacional de Boxeo el 24 de enero en Las Vegas.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Se inicia el noticiero de Martí Noticias en esta emisión que corresponde ya al martes 30 de diciembre del 2025. Como siempre a esta hora, tenemos las noticias de Cuba y del resto del mundo. El equipo que le acompaña, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra y en el micrófono Ariane González. Así que todo listo, comenzamos. Inestabilidad en el sistema eléctrico nacional provoca apagones de más de 12 horas y afecta al sector privado en La Habana. Ibe Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
La Habana transitó el lunes con interrupciones del servicio eléctrico en varios puntos, superando las 12 horas. Aunque el suministro se restableció en la mayoría de los municipios durante la noche, la inestabilidad del sistema persiste debido a la crisis energética que atraviesa el país. Según declaraciones recogidas por Radio Martí, residentes de zonas donde previamente se han registrado manifestaciones por la falta de electricidad no fueron afectadas el lunes. Desde el municipio La Lisa, la activista Lucinda González así lo aseguró.
Los políticos solo no están quitando la luz porque ahí la gente, a pesar de que tocaron caldero, se tiraron para la calle.
González nos confirmó que en su área específica la electricidad retornó en la noche del lunes.
Nos las pusieron a las 8 de la noche. Pero sí me he enterado que en varios puntos de La Habana se ha ido la corriente por más de 12 horas.
Los extensos apagones impactan directamente a los negocios privados en Cuba. Iván, propietario de un establecimiento próximo al mercado de Cuaminos en el municipio Cerro, nos explicó que se ven obligados a seleccionar la mercancía perecedera para evitar pérdidas.
Mira, yo quería vender helado, no puedo vender helado por eso porque el helado se me echa a perder. Hay que venderlo porque lo que más aguante el frío, ¿me entiendes?
La situación se agravó al inicio de la semana con la salida de servicio de la termoeléctrica Antonio Guiteras por fallos en las líneas de transmisión. Pese al restablecimiento de algunos sectores, el déficit de generación persiste. La demanda nacional estimada en el horario pico es de 3.300 megawatts, cifra que el sistema no logra cubrir. A esto se sumó la salida de la unidad 6 de la termoeléctrica Renté en Santiago de Cuba, pocas horas después de su sincronización. Ante la crisis, ha aumentado el uso de generadores eléctricos o plantas de emergencia. Un mecánico de un taller de reparación en La Habana, quien solicitó el anonimato a Radio Martí, nos explicó que el uso excesivo está provocando el colapso de estos equipos.
A ver, el uso y la falta de mantenimiento, eso depende de la calidad de la planta, pero por lo general 4 horas máximo porque eso es un motor que trabaja a un régimen muy alto. La calidad de la gasolina que es muy mala.
Desde Guanabacoa, la activista Yamil Calafita sostuvo que las autoridades cubanas mantienen cautela ante la posibilidad de un estallido social.
Esto de que cerraron el déficit anoche y de repente ya no hubo más afectación, no va con que ellos hayan logrado resolver mágicamente ningún problema que tienen con la falta de generación eléctrica. No, no, va con que tienen miedo. El pueblo está cansado, el colapso ya se siente y el país ya no aguanta más.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El chikungunya y otros arbovirus podrían haber matado a más de 8.000 cubanos en la isla, según una investigación desarrollada por el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana. Yolanda Huerga amplía esta información.
El más reciente informe del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana sostiene que las muertes provocadas por la epidemia de arbovirus en la isla podría ascender a 8.700, una cifra que supera ampliamente las reconocidas oficialmente hasta mediados de diciembre.
Nosotros, a partir de datos oficiales, hemos realizado una estimación de cuántas muertes puede haber causado la pandemia. Las autoridades cubanas han señalado que alrededor de 30% de la población de Cuba se ha enfermado de chikungunya en el contexto actual. También hay datos oficiales que dice que la población cubana a finales de 2024 era de 9.7 millones. Nos da que el 30% son 2.9 millones de personas. Nosotros hemos planteado tres escenarios teniendo en cuenta la letalidad del virus, que puede ser baja, moderada y alta. Nos quedamos, por ejemplo, con la letalidad moderada, que es de un 0.3 a un 0.5%. Estaríamos hablando de un mínimo de 8.700 muertos en Cuba a causa de esta situación epidémica actual.
Indicó José Manuel González Rubines, coordinador de la investigación.
Ellos están dando cuenta de una crisis muy profunda que se ha creado y se ha agudizado por una gestión gubernamental deficiente, corrupta y tendente además a favorecer el conglomerado Gaesa, que es quien lidera lo relacionado con el turismo, que se ha llevado todas las inversiones. O sea, aún con los datos oficiales, presumiblemente manipulados, es gravísima la situación que atraviesa el pueblo de Cuba hoy.
El estudio expone que la actual crisis de salud pública en la isla es mucho más severa de lo que el régimen admite y atribuye su agravamiento a factores estructurales, así como a años de subinversión en salud pública y servicios básicos como la recolección de desechos.
Tienes un sistema de salud colapsado, sin medicamentos, sin médicos, sin camas, una población en una situación nutricional muy comprometida, ciudades y pueblos llenos de basura. A ello entonces sí tienes que sumarle la circunstancia climática, geográfica, y además de esto tienes una población sometida a altísimos niveles de estrés por la crisis energética y por todas estas situaciones como la inseguridad ciudadana, que al final hace que la población viva sometida a permanente violencia, que es una situación muy estresante. Entonces todo esto tiene la mesa servida para que una epidemia de este tipo pueda asolar a los cubanos, como de hecho hemos visto que ha sucedido.
El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana cuestiona la negativa del Estado a permitir evaluaciones independientes y mecanismos de cooperación internacional y señala que mantener a la población en condiciones de malnutrición, indefensión sanitaria y exposición a riesgos epidemiológicos constituye una forma de violencia estructural ejercida desde el poder. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Continuamos con más informaciones que nos llegan desde la isla. Zeneida Licea, la madre del preso político Manuel Velázquez Licea, expresó a Radio Martí su preocupación ante la posibilidad de que las autoridades penitenciarias involucren a su hijo en una nueva causa penal. Esta inquietud surge luego de que en noviembre de 2025 se le negara por segunda vez en el año el beneficio de la libertad condicional. Zenaida asegura que las condiciones en la prisión Belena II, ubicada en Mayabeque, donde su hijo Manuel cumple condena, le han negado todos los beneficios penitenciarios debido a su postura política.
La represión y el abuso que tiene ahí como preso, porque los jefes interiores eso han querido siempre de meterle represiva, a ver cómo le ponen causa, que este con otro, pues no han podido lograr. Le ponen los comunes para arriba, a ver cómo le ponen otra causa, pero ahora no lo han podido. Eso me tiene a mí mal, que no le den eso para ver cómo le pueden meter otra causa. Como ellos no han hecho nada, son mutuos, como están presos todos ahí, entonces tratan de embrocar o cualquier cosa, pero todavía no han podido lograrlo. La primera se la negaron en mayo y la segunda ahora para noviembre se la quitaron también. Ya tendrá que pasar el año a ver si se la dan, porque ya va para 5 años y no le han dado nada, pues se lo han denegado. Tendrá que cumplir sus 6 años completos ahí, porque como su pensar es diferente, para ellos todo es malo.
Velázquez Licea cumple una condena de 6 años de privación de libertad por su participación en las protestas de julio de 2021 en Batabanó, Mayabeque. Según denuncias, en la prisión Melena II ha sido objeto de golpizas y confinamiento en celdas de aislamiento. Asimismo, se le ha restringido el acceso a alimentos y medicamentos, situación que compromete su salud al padecer diabetes. Y mientras familiares del preso político y de conciencia Loreto Hernández García están preocupados, pues desde hace una semana no tienen noticias de su estado. Así lo dijo a Radio Martí su hermano, el expreso político Jorge Luis García Pérez Antúnez.
Mi nombre es Jorge Luis García Pérez Antúnez, ex prisionero político, hermano del actual prisionero político y líder religioso Loreto Hernández García. Estoy haciéndome eco del clamor de desesperación, del clamor de preocupación de Rosabel, la hija de mi hermano, quien se encuentra visiblemente alarmada, puesto que no tiene noticias de su padre, de Loreto, desde hace ya más de una semana. Ante esta situación, la esposa de Loreto, la también presa política, Donaida Pérez Paseiro, hubo prácticamente que convencerla para que no se lanzara a la huelga de hambre en protesta a esta situación. Estoy en nombre de mi familia responsabilizando a la dictadura, a los personeros del régimen, en las personas de la seguridad de Estado, por este hostigamiento contra mi familia y lo que le sucede a Loreto Hernández García y a su esposa Donaida Pérez Paseiro, tanto en el orden de su salud física como emocional, ellos son los responsables y va a haber respuestas.
El joven Yurisnel Domenech Atencio, residente en Media Luna, en Granma, dijo a Radio Martí que persiste el acoso de las autoridades en su contra tras haber visibilizado deficiencias en la atención médica para embarazadas en su localidad, tras ser citado la semana pasada y recibir advertencias de que podría ser llevado a prisión por sus denuncias. El joven asegura que el hostigamiento no ha cesado.
Aparentemente me han dejado tranquilo, pero sí he podido ver el asedio de agentes de la seguridad del Estado rondeando mi barrio, rodeando donde quiera que yo me muevo. Miren cómo funciona. Porque no es la primera vez que hago una denuncia de este tipo. En otra ocasión la hice y también fui citado por los órganos de la seguridad del Estado. Me citan específicamente para la estación de policía de aquí del municipio. Ahí supuestamente me va a atender un oficial que yo no sabía de dónde era. Eso fue lo que me dijeron en el momento que me dieron la citación. Y cuando me presento el otro día, porque si no me presento me acusaban por desobediencia, decía la situación. La citación lo dice ahí, claro. De no presentarse, será acusado por el delito de desobediencia. Entonces me presento, el funcionario estaba vestido completamente de civil, no portaba grados militares, o sea, porque estaba en ropa de civil, nunca se identificó, no me dijo quién era, nunca tuvo la intención de aclararle el asunto, de ver por qué había sido mi denuncia. Bueno, todo el tiempo fue amenazándome, diciéndome que había cometido un delito, que había incitado a la violencia, que la gente se tirara para las calles, el desorden público, algo que yo negué rotundamente, porque en ningún momento en mi video cometí eso que él me quiso imputar a mí. Me hizo un acta de advertencia, la cual tampoco firmé, porque por supuesto no estuve de acuerdo con lo que él me estaba acusando, y todo el tiempo fue amenazándome que iba a ir preso, ofendiéndome, y todo el tiempo fue coaccionándome. Todo el tiempo su intención fue amenazarme. Todas las amenazas eran de prisión, todas, absolutamente todas.
Yurisnel Domenech denunció la semana pasada que su esposa y otras gestantes no pudieron realizarse los ultrasonidos programados en el policlínico de Media Luna en Granma. Según su testimonio, las pacientes permanecieron de pie durante horas debido a la falta de fluido eléctrico y a la carencia de combustible para activar la planta de emergencia del centro de salud. A través de un video en redes sociales, Domenech contrastó esta situación con la disponibilidad de combustible para el transporte del personal hacia un acto organizado por el gobierno local días después. Y el Tribunal Provincial de Granma hizo firme la sentencia de 7 años de prisión para el activista Alexander Verdesia Rodríguez. Yolanda Huerga recogió opiniones que rechazan la persecución de que fue objeto el activista por ejercer su libertad de expresión en un contexto de críticas hacia el gobierno cubano.
El preso político Alexander Verdesia Rodríguez fue condenado a 7 años de privación de libertad, según su sentencia firme emitida por el Tribunal Provincial de Granma 3 meses después de celebrado su juicio. El activista de 51 años está recluido desde el pasado 6 de febrero en la prisión de Bayamo, Las Mangas, desde donde llamó a su esposa Eliani Villavicencio para informarle sobre su sentencia firme.
Por el simple hecho de publicar en Facebook su forma de pensar, por exigir libertad y justicia para el pueblo de Cuba, por exigir mejores salarios, mejores condiciones de vida para el pueblo cubano, por exigir no más apagones, no más hambre, no más miseria, ha sido sancionado injustamente y arbitrariamente.
Verdesia Rodríguez, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, fue encontrado culpable de los delitos de propaganda contra el orden constitucional e instigación a delinquir por publicar y compartir comentarios considerados de carácter contrarrevolucionario en las redes sociales. De acuerdo a las conclusiones provisionales del órgano acusador, con sus publicaciones el activista perseguía perturbar la tranquilidad ciudadana de sus coterráneos de Río Cauto cuando los convocó a la rebelión contra el sistema y sus dirigentes y generar irrespeto al orden social y al Estado socialista. El Centro de Asesoramiento Legal Cubalets calificó de improcedente la detención y enjuiciamiento de Verdesia Rodríguez porque, de acuerdo al documento legal, no hay pruebas de actos violentos ni de que sus palabras hayan provocado desórdenes públicos o llamado a cometer actos ilegales. A Alexander solo se le acusa por ejercer su libertad de expresión, recalcó la organización. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Hablemos de economía. La contracción del Producto Interno en Cuba es acumulativa y su reducción es significativa. La predicción para el próximo año no es la mejor. Luis Guardia preparó un resumen.
La economía cubana transita por su peor momento desde la llegada del castrismo al poder y no se espera una mejoría.
No creo que un factor extraordinario que se pueda realmente crecer.
El economista Omar Eberleni Pérez Villanueva es una de las personas más conocedoras de la situación económica cubana. El catedrático prevé un nuevo decrecimiento.
Yo creo que va a estar por debajo del 1,5%. Y es lógico, es un país que ha sido sometido a fuertes apagones a lo largo del país. Y realmente la base productiva ha mermado, porque ciudades que han tenido 20 horas de apagones, 18 horas de apagones, no puede ser igual que en un tiempo normal. O sea, ya por ahí se demuestra que realmente el país se encuentra paralizado en muchas industrias.
La contracción del Producto Interno Bruto es acumulativa. Su reducción es significativa. Supera el 11% en los últimos 5 años y pudiera incluso llegar a un 13% al finalizar el presente. Cuba califica como la segunda peor economía de la región, superada solo por Haití. Y la predicción no es la mejor para 2026, según un estudio económico para América Latina y el Caribe de la CEPAL.
Y eso demuestra que realmente las medidas han sido insuficientes hasta este momento. Es decir, la economía cubana necesita una fuerte dosis de cambios institucionales, sobre todo de estímulo a la producción, sea agrícola, sea industrial, pero sobre todo yo pensaría que hay que hacer una fuerte derogaciones de divisas o quitar trabas en la agricultura, por lo que el país no puede seguir importando productos.
Yo no he ni desayunado hoy para que tú entiendas cómo es la vuelta.
Muchas asignaturas pendientes para un país que transita por una estanflación, es decir, por una economía estancada con una galopante inflación.
Si a eso se le suma que los factores locomotoras, como el turismo, no van a crecer a lo planificado, es decir, se va a quedar un 20, un 25% por debajo de lo estipulado, y no aparecen otros sectores emergentes con fuerza para impulsar la economía, y más el deterioro que hay en algunas instituciones, salud, sobre todo la pandemia que se está sufriendo en estos momentos, que ha habido que hacer grandes gastos para la fumigación, etcétera, A mí me parece que la economía cubana continúa su tendencia a seguir retrocediendo.
No se trata de regresar a la fase aguda del período especial.
2019 marcó el comienzo de la caída de la economía cubana. Raúl Castro afirmaba que no se regresaría al tristemente célebre período especial de comienzo de los 90 del pasado siglo. Muchos expertos afirman que la situación actual es mucho peor. Luis Guardia, Martín Noticias.
12:20 avanzamos en noticias de Estados Unidos. Precisamente este país anuncia nuevas sanciones para frenar la proliferación de drones de combate de Irán y su cooperación militar con Venezuela. En un comunicado del Departamento de Estado, el portavoz adjunto principal Thomas Pigott informó que Washington sanciona a 10 personas y entidades con base en Irán y Venezuela. Entre ellas, una empresa venezolana señalada por contribuir a la venta de millones de dólares en drones de combate diseñados por Irán y otras vinculadas a redes de adquisición que han apoyado a programas iraníes de drones y misiles balísticos. El Departamento de Estado afirmó que el suministro continuo de armas convencionales desde Teherán hacia Caracas representa una amenaza para los intereses de Estados Unidos en la región. La nota subraya que la medida busca reforzar la reimposición de sanciones y restricciones contra Irán, conforme a resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, y sostiene que estas redes muestran que Teherán sigue expandiendo su capacidad militar en violación de estas limitaciones. Washington reitera que bajo el memorando presidencial NSPM-2 seguirá actuando para frenar el programa de misiles iraní, impedir que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica acceda a recursos y responsabilizar a quienes apoyen estas actividades. Por su parte, Estados Unidos también anuncia un nuevo bombardeo contra una embarcación en el este del Pacífico. Más detalles con Europa Press.
El ejército de Estados Unidos ha anunciado un nuevo bombardeo en el Pacífico Oriental contra una embarcación supuestamente ligada al narcotráfico y ha afirmado haber matado a 2 hombres que iban a bordo de la misma, en el marco de una supuesta campaña contra el narcotráfico que ya se ha saldado con más de un centenar de víctimas mortales. Así lo ha publicado el Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses en la red social X, en línea con la argumentación esgrimida en anteriores ocasiones. Según el anuncio, 2 hombres han muerto en el bombardeo, aunque el Comando Sur no ha confirmado si se trataba de los únicos tripulantes a bordo de la embarcación o si ha habido supervivientes. Con todo, ha destacado que ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses han resultado heridos. La campaña de ataques en el Mar Caribe y el Pacífico Oriental contra embarcaciones vinculadas, según Washington, al tráfico de drogas, ha dejado ya 107 víctimas mortales, incluyendo estas 2 últimas, en más de una veintena de operaciones militares a ambas orillas del continente. Por su parte, Donald Trump confirmó este lunes el primer ataque estadounidense en suelo venezolano. Trump aseguró que las fuerzas estadounidenses destruyeron una gran instalación la pasada semana vinculada presuntamente al tráfico de drogas. La Casa Blanca no ha confirmado el ataque ni ha proporcionado detalles sobre la ubicación de este lugar.
Avanzamos en informaciones de Estados Unidos. Durante este 2025, Estados Unidos endureció la firmeza política y diplomática contra Colombia. El presidente Gustavo Petro estuvo envuelto en constante polémica al llamar a la desobediencia a los soldados estadounidenses al ser incluido en la lista Clinton por falta de cooperación en la lucha contra las drogas, además otros escándalos que han impactado su popularidad. José Pernalete preparó un resumen.
Este 2025 dejó en evidencia un deterioro profundo y sin precedentes en la relación entre Colombia y Estados Unidos, una crisis diplomática y política que rompió con décadas de alianza estratégica en seguridad, lucha antidrogas y cooperación regional. El presidente de ese país, Gustavo Petro, aceleró este quiebre en su visita a Nueva York durante la Asamblea General de la ONU.
Los misiles sobre 17 jóvenes desarmados en las aguas del Mar Caribe, quizás algunos colombianos.
Además de ataques contra la administración del presidente Donald Trump por las operaciones en el Caribe en la destrucción de narcolanchas, Petro, en plena vía pública, llamó a la desobediencia a los militares estadounidenses.
Le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos a apuntar.
Pero estos son disparates de un gobierno nefasto, un gobierno que no va por ningún camino.
Según Fabio Andrade, representante de la comunidad colombiana en el sur de Florida y comisionado de la alcaldía de Weston, esta reacción de Petro es una tarea con propósito.
El manual que está llevando Petro es el manual que llevó Chávez a la presidencia, el manual que llevó Chávez a permanecer, es atacar a los Estados Unidos, a atacar a los aliados más importantes para que se retiren de esa batalla de motivar al pueblo a que tienen aliados para poder hacer esta lucha.
La respuesta de Estados Unidos no tardó en llegar. En septiembre, luego de 3 décadas, Colombia fue desertificada en la cooperación en la lucha contra las drogas, una advertencia política sin rodeos. Y luego, en octubre, la OFAC incluyó a Gustavo Petro y familia en la controversial lista Clinton.
El Pepe.
Bueno, que te la callo.
Bueno, ¿te acuerdas que te dije hace un par de meses que toda la selección japonesa de béisbol, tarde o temprano, va a terminar jugando en Estados Unidos?
Lo has dicho más de una vez.
Bueno, ahora resulta que Kazuma Okamoto, un infielder que batea con bastante poder y promedio, se está entrevistando en este momento con 4 o 5 clubes del béisbol de las grandes ligas, porque tiene hasta el 4 de enero para firmar un contrato a nivel de ligas mayores y comenzar a jugar en este año. ¿Quiénes son los equipos? Los Padres de San Diego, los Angelinos, claro, los Piratas de Pittsburgh, los Azulejos y los Medias Rojas de Boston. Oy. 29 años de edad, infielder con el equipo de Gigantes de Yomiuri, batea 327 con 15 jonrones, 49 impulsadas en solamente 60 juegos. Así que podríamos tener ya el 22º pelotero japonés jugando en las grandes ligas.
Y los que vendrán.
Y los equipos ya están viendo más a Japón que a República Dominicana para importar peloteros. Los Piratas de Pittsburgh se quedan con Ryan O'Hearn, 2 temporadas y $29 millones. El año pasado batió 281 con 17 jonrones y este muchacho es primera base y outfielder. Ahora pasamos al fútbol soccer. Cristiano Ronaldo quiere llegar a los 1,000 goles en competencia formal, en competencia directa, no en partidos amistosos, porque ya tendría 1,500. Y le faltan 2 años en su contrato con el Al Nassr y luego dice que le gustaría jugar en Europa o que por lo menos no le importaría terminar su carrera en Europa. Claro. Ya tiene 40 años de edad, va a jugar en el Mundial, sigue siendo el alma y corazón de la selección portuguesa que va a jugar aquí en Miami contra Colombia. Sí, señor. Y Leo Messi estará de gira por América del Sur a principios de febrero, cuando el Inter Miami juegue 3 partidos de fogueo en Perú, Colombia y Ecuador contra el Alianza Lima, el Nacional y el Barcelona de Guayaquil. En el baloncesto de la NBA, Nikola Jokic abandonó el partido lesionado al medio tiempo con una lesión en la rodilla izquierda, la imagen de resonancia magnética. Vamos a ver qué pasa y vamos a ver si los Celtas de Boston, Juanito, a ver si ganan esta noche, para ver si...
Bueno, habrá que esperar, Pepe.
Hasta aquí los deportes.
Gracias, Pepe. Bye, bye. Buenas tardes. Bye, bye. Nosotros nos despedimos. Mañana regresamos nuevamente con más noticias. Muy buenas tardes.
Véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano a cubano, somos Martín.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.